de Kundalini. Por último dice, hay que tener amor para tener paz. Quien no tiene amor, indiscutiblemente no consigue la paz. Y el que consigue la paz, ¿qué encontró? La verdad. Y el que encontró la verdad, ¿a quién encontró? A Dios. Entonces hay que ver que todo esto se sintetiza en ganarnos el corazón de una mujer que se llama María. Hay que ganarnos a nuestra María interior, individual. Después que María se ha encontrado con su hijo, entonces, ¿qué viene a continuación? La Anunciación. Porque la madre, en un mundo equilibrado, lo primero que hace es encontrarse con el hijo, no con el marido. ¿Qué contradicción? Está mal bien. Contradígame algo, pero ¿cuándo? Nosotros, antes de que una mujer se encuentre con el marido, se tiene que encontrar con el hijo. ¿O acaso a María, después que ya se había encontrado con el hijo, no fue que le dijeron a José que se alistara porque el báculo se le iba a florecer? ¿O no, José? ¿O fue que el ángel, el anunciador, antes de anunciarle a María, le dijo, José, alístese porque le voy a hacer Pedro? Por favor. El Eleuterio. Maestro.
De todas maneras, esto para nosotros representa un gran misterio que todavía no hemos descubierto.
Eso es lo que iba a decir. Hermanos, es que es broma que yo tengo que echar. Si yo encargara esto así, ¡pum! Tendría que, a lo que pasara la manera, mira, ¿qué quedó? Porque nosotros venimos con unos moldes hechos por los religiosos, hechos para una o por una sociedad que de todos se alimente. La madre primero se encuentra con el hijo, posteriormente con el esposo. Pero dialoguemos un poco sobre esto. Unas dos mujeres, no todas, que me digan el porqué o que me den su opinión.
Así como soplar y hacer botella.
Que uno puede ser mentiroso, le está diciendo a la mujer, yo te quiero, te adoro, las piernas no me gustan. Uno tiene que ser lo que es, porque va a expresar un sentimiento, y ese sentimiento ya viene de alguien que en el corazón existe, la mujer. Cuando yo quedé solo, que se me murió mi mujer, yo conocí estos misterios. Yo miré a mi alrededor muchas personas extraordinarias. Fuera de eso, pues hay otras cosas de por medio que no tenía el caso. Pero yo no pregunté a mis sentimientos falsos si yo iba a poder amar a Gladys. Yo le pregunté a mi madre, madre, yo le dije, la amo, póngame a la persona que la tierra separa, que parezca lo que para mi madre. ¿Qué apareció? Algunos dirán, ¿y cómo hago yo? Pues hacerlo yo me he hecho. No tiene otro camino. Si alguno piensa que los maestros venden la formulita o me la regalan porque soy su amigo o porque tal, no se puede. Porque ve que no hay otro camino. ¿Qué he hecho yo? Por Dios, por esta luz. Desde el día que oí hablar de la gnosis, y esa es. El maestro Samael nos dice amar a su madre. Yo me dije, pero ¿cómo me voy a poner yo a amar solo al Cristo y si no me he integrado con la madre de él? O ustedes cuando llegan a una casa donde hay una parida, no le piden permiso a la madre para ver el hijo. ¿No? A ver, a ver, a ver. Berta no le digo porque ya que ya no es así. Claro, señora, me ha permitido ver el niño. Claro que lo mira y dice, está lo único que nosotros tenemos que tener a ese ser en el corazón, antes que pensar tener al Cristo. Pero uno dice, no, yo me voy a autorrealizar. Y aquí tengo el Cristo. Aquí tengo el Cristo. Pero ¿dónde está la curva marina? ¿A dónde la tenemos? Entonces, el conocimiento gnóstico, dice la madre Kundalini, te enrolla tres veces y media en el coxis y se desarrolla allí, allí. Esa es la membrana, podríamos decir, casi visible. Pero no es la fuerza de la madre. No es Dios madre. Tenemos que tener aquí a Dios madre. Estamos hablando de la Santísima Trinidad. Pero no estamos hablando del Padre y del Espíritu Santo, ni de Sarasvati, Parvati y Lasmi. Estamos hablando de una característica de la Divina Trinidad. Para el caso de los otros específicos, tiene que estar primero el aspecto madre. Y si no, no. ¿O quién puede llegar con el Cristo al corazón si la madre no está? ¿Y quién se puede ganar a la madre si no ama a una mujer? Díganme, madre. Hoy estoy ante ustedes porque quiero hacer que mi enseñanza penetre al lugar donde debe quedar. Y que al regreso de este congreso quede no como una memoria de lo que fue el congreso, sino como una actividad constante que la tenemos que avivar cada día con nuestra misma vida. Juan. Sí. Puede que mi palabra no sea bonita, Espero que la enseñanza llegue. Juan tiene razón. Pero háganme aquí porque no sabemos quién es. Ya vamos, tiene razón. Ponga una sillita ahí porque va a seguir. Ponga la sillita ahí. Y ahora, bueno, sí. Bueno, yo pongo como ejemplo Felisandra, que es una niña que a propósito la presenta en el Congreso. No vamos a decir que una criatura perfecta, porque verdad como persona, y pues le falta pues todo un trabajo, que tiene una carita de ¿cuántos años creen que tiene? Alguien que se quiera ganar, pero no, pues ya la conoce. Ahí, por ejemplo, alguien que apenas la ve por primera vez, ¿cuántos años tiene? ¿Cuánto? ¿Tantos? ¿Tan poquitos? Eso es viejísima. 12. Si es por enamorada, entonces espere 3 años siquiera. Tiene 19 años. Claro, representa más, pero tiene 19, que es lo que vale el hacerlo. Creo que no tiene novio. Creo. Usted ama a un hombre.
Sí. Porque me han invitado conmigo.
Sí. Ama a un hombre. Aparte de mí, no. Bueno, es Andrita. Hemos dicho, y yo no promociono a nadie, y que Sandrita no vaya a pensar que con el carácter mío o que con lo que yo digo de ella, con eso es un problema de razón. Es donde está, la enfrento a su trabajo, porque es la mayor de la vida. Ella es el cuerpo físico de una gran maestra de la naturaleza, que ella me exige a mí que le enseñe, y yo le enseño y ella sí. Pero al rato me está comentando. Usted tiene toda la razón. Ya lo digo ya, Sandrita. ¿Qué está formando Sandrita? Dios me la bendiga. Bueno, ella dice que no, porque me está viendo al hombre como el hombre. Pero ella, para poder llegar, tiene que amar entrañablemente a un hombre desde ya. ¿Quién es ese hombre? Dios. Ese es el auténtico hombre. Cuando uno dice hombre, Dios mío, se mueve aquí, se mueve ese hombre, esa voluntad, hay que amarla, porque yo amo demasiado, demasiado a una mujer. Yo amo a esa mujer. Y antes de nacer, amaba a una mujer. ¿Cuál es esa mujer? Mi madre. Entonces tenemos que abrirnos del contexto físico, esto dando respuesta y dándole y quitándole la razón a lo que acaba de decir. Pero ¿cómo hago yo para saber qué amo? ¿Por qué? Si no estoy enamorado. Señor, porque el hombre real no tiene físico. La mujer real no tiene físico. Hay que amarlo. Y lo desconocido es aquello que se siente y no se ve. Pero ¿qué haría el Eterno Femenino sin ese divino esposo? El maestro la enseña la inspiración. Aquello es Dios Madre, porque es la inspiración. Pero ¿por qué se inspira ese Dios Madre? ¿Por qué se inspira? Porque tiene un Dios Padre que la induce a la inspiración. ¿Ven? ¿Cómo se inspira? confía el hombre en aquello tan lindo? Porque tiene un Dios madre que es dulce. Querido, ahora le dirán que no le pregunto sino a la red de Juan. No me den la razón, lo que comprendo. La última joya del dragón amarillo se entregará a nosotros. ¿Por qué son joyas? ¿Quién se le ocurre que usted es tan zorra verde? Sacarse sus anillitos, sus cositas, ponerlo en un bolso y decirle al ladrón, ahí tengo el bolso. Cuando voltea a ver, ay, mi bolso. La joya se guarda. La joya se tiene guardada. Yo metí estos anillitos cuando llego a Júpiter o a la Cristóbal. Pareciera que como que quiero más los anillos que los dedos. Pero no, si es que los dedos no tienen valor, el anillo se lo viene a encontrar. Entonces, queridos hermanos, tenemos que ganarnos el corazón de una mujer. Las hermanas ganasen el corazón de un hombre antes que estarse enamorando del primer tonto que les llega. ¿No han oído ustedes que dicen que no consiga mujer si Osiris-Ra no lo aprueba? ¿Han oído? Entonces dirán a los hermanos que están allá. Acá ellos se casan. Daniel, dígamelo. Es que si nuestra madre no se enamora del ser que vamos a elegir, ¿cómo vamos a vivir en paz con él? Simón Bolívar dijo una cosa más, es la que hace la doblez. No estoy diciendo que pone a hacer eso con el matrimonio. Pero como la parte humana es insegura, para no tener lo que hacer dos veces, sigámoslo haciendo bien de manera. ¿Ven? O el maestro Samael no nos dice que en ocasiones hay personas casadas acá y el ministerio está casado con otra persona. ¿No lo tiene usted diciendo? Entonces uno dice, no, usted me queda aquí, ahí, cumpliendo lo que el cura le dice o el inspector del pueblo, mandó la voluntad de usted. Se rige la conciencia, la gnosis por norma. Ahora, que no vaya a caer alguno en engaño y decir, yo estaba pensando que está bien, era la vida. Y ya empiecen con su cosa, porque donde nos agarró la tormenta, quédese quieto. Pero necesitamos un futuro. La humanidad se enrumba a la era de Acuario, y estoy hablando para los que ya tienen resuelta su situación y para los que no la tienen resuelta. Lo digo con solvencia moral, porque a mí me tocó hacer prácticamente mi obra, sufriendo esas cosas, consecuencias. Pero yo no lo creí, porque amaba entrañablemente a una mujer. Y esa mujer me sacó adelante, que fue mi divina madre. Entonces ella, a través de mi rectitud y mi comportamiento, me enseñó a amar, me dio amor desde ella para que yo amara a esa persona y lograra hacer mi trabajo. Entonces, queridos hermanos, la gnosis es un misterio. La gnosis no es aquello que emocionalmente uno explica en un pizarrón, filosofía, arte, religión, tal y no sé qué. Eso tiene pantalón largo. Son misterios que hay que descifrarlos a través de nuestro trabajo. Son misterios que tienen que ver santos gurús descifrándonos para poder salir adelante. Después que nos hemos ganado el corazón de esa mujer, ya dijimos, ella elige a su esposo. ¿Cuál es el esposo de esa mujer? El Sacratísimo Espíritu Santo. ¿Quién es el Sacratísimo Espíritu Santo en nosotros? Es el dador de vida. Porque él es el único que puede o que nazca un muchacho y tenga vida, o nazca el Cristo y tenga vida. Lo elige esa mujer. Esa mujer es una enamorada del Sacratísimo Espíritu Santo. Este es su inmediato retornamiento. Cuando el Sacratísimo Espíritu Santo se esposa con esa mujer, la gesta, ¿con qué la gesta? Con el amor y con la fuerza. El amor lo escribe ella como mujer. El amor es la fuerza, la esgrime ella como padre, o como Dios, o como amor. Pero ella, ¿por qué tiene esas dos características? Porque ella tiene que polarizar en sí, para que esa polarización que tiene de amor y de fuerza le dé origen a una tercera, que es el Cristo. Aparecer este misterio, entonces aparece desde luego el Sacratísimo Espíritu Santo ejerciendo su acción de macho. Es macho, es un hombre, pero ¿qué maneja él para eso? Un falo masculino. Es un báculo lo que él ejerce, pero es de nuevo. Tiene que ser con un hombre que se haya ganado el corazón de un hombre. Yo espero tranquilidad, para que no se le enrede. Se ganó el corazón de una mujer. Pero acaso ya no lo tenía. Ese Sacratísimo Espíritu Santo maneja el falo de un macho. Pero ese macho en ese momento ya no se llama Lucas, se llama José. ¿Por qué se llama José? Porque lo que hay de él que representa el varón, el macho, es el sexo. El sexo. Entonces, ese macho varón, José, empieza a trabajar con una mujer que representa a María. Llámese Rosa o Carmen. Representa a esa mujer, a María. ¿Por qué? Porque no están siendo sino instrumentos de la Madre Divina, del Sacratísimo Espíritu Santo, que los ejerce la mujer, y de Dios Padre, que lo representa José o Jesús, o el sexo. Está claro, si alguien no me ha entendido, puede preguntar una pregunta, dos. Si está entendido, mejor. Y si no se entiende, no salgan a tergiversar esto, porque eso es un sacrilegio. Esto queda para después, se vaya a entender. Pero ¿quién es esa mujer en la que está prestando su vientre para eso? Llámese como se llame. ¿Qué nos importa a nosotros saber cómo se llama físicamente? Si lo que sabemos que vale, tiene valor alquímico, es María. Bueno, si los hermanos de la mesa directiva tienen alguna laguna por ahí, me pueden hablar. De esto es para dialogar. ¿Quién está ejerciendo en la actitud de Dios Padre? ¿Acaso no es un palo masculino? ¿Qué nos importa cómo se llama ese hombre? ¿Acaso ese hombre se llama Arturo o se llama Alberto? Desaparece, no tiene la menor importancia el nombre de ese hombre. Se llama José. Porque entre José y María están elaborando una materia alquímica de la cual dará como resultado el hijo, el pechito. ¿Por qué Jesús es el Salvador? Bien, hermano, bien. Toda persona que estemos trabajando con este misterio trascendental de la alquimia se llama Jesús. Es Jesús. Opínense ustedes que es Franco de Andrea, que es Carlos Indis, que es Carlitos Pardo, Julio Cuchis, no nos importa, ¿qué va? Eso se mueren y se los come la tierra. Pero a ese Jesús. ¿Por qué se llama el Salvador? Porque él salva a Dios. Salva a Dios. O cuando fueron a Egipto huyendo, ¿acaso no iban salvando? Era lo que iba dentro de ese hombre que las religiones llaman Jesús. Este Jesús tiene que salvarnos. Porque este Jesús está metido entre la podredumbre y en el corazón de él nace. Si él no hace por salvar a Dios, se perdió ese Dios. Carlito, donde Ricardo. No me digan que sí, espero que no me digan sí porque sí, porque estoy contento, sino cuál es la lógica de esto. Perdone, Ricardo. Dígame. Gamaliel, alguno de la mesa directiva. Jesús salva a Dios, se llama el Salvador. El Cristo dijo, el Hijo del Hombre ha venido. El Hijo del Hombre, ese hombre, ¿quién era? Dios. ¿Quién lo salvó? Jesús lo salvó. El Padre. No, espero que se entienda lo que estoy hablando, perdón, mi hermano. Jesús tiene que estar en nosotros. Y en lugar de ponernos con cualquier otra apreciación que tiene mi hermano, no estoy interpretando, estoy que nos concretemos, porque uno no puede decir si entendí. Si busca la cosa, hay que buscarla en el rollo. Los apóstoles cumplen otra función. Me han entendido por qué Jesús es el Salvador. Don Carlos, perdóname. No, perdón. Jesús es el Salvador. ¿De quién? De Cristo, que nació chico en el corazón de un hombre en esta perversa humanidad. Él es el Salvador. que nos salva a todos. Sí, vamos a sacar cojones de todos. Él salva al Señor que nace en un pesebre. Ese pesebre en el corazón de ese hombre. Si ese hombre, cuando nació esa criatura, no ha seguido eliminando esas bestias, la pisan, lo destruyen. ¿Por qué los hermanos religiosos hablan de la huida de la Sagrada Familia a Egipto? Y no hablan de aquello porque no es un misterio dado para los mortales. Jesús es nuestro Salvador, pero somos nosotros. Estoy diciendo nuestro Salvador porque hablo en posición de mi Cristo íntimo. Por eso es mi Salvador. Esta persona, Jesús, ha salvado a ese Cristo para que las plebes, muchedumbres de la calle, no lo destruyan. Es el Salvador del Cristo. No Jesús particular, perdóneme, maestra. Estamos hablando de Jesús, esa persona. Si usted habla de un Jesús particular y se deja usted excluida, no ha entendido esto. Es que si no fuera por estos misterios, el drama no sería. Se equivocan los que creen, siguen creyendo en un Jesús histórico. Tiene que ser ese Jesús. Dios tengo que ser un Jesús, un Salvador. Si no hay ese Salvador, el Cristo no se levantaría en la tierra. Claro, ese Jesús. Todo el que quiera hacer la gran obra, después de que ha comprendido este misterio, no se llama Julio Martínez. Es Jesús. No lo va a estar diciendo afuera. Pero es Él el que tiene que enfrentar las vicisitudes más horribles de la vida. Él es el que se tiene que enfrentar ante su legión y se tiene que enfrentar ante una sociedad para salvar a Dios, para que posteriormente Él nos redima. Nosotros somos redimidos posteriormente por nuestro Hijo, Dios. De lo contrario, no habría redención del ser humano. De lo contrario, no habría el rescate de un pueblo. De lo contrario, no habrían más que aprendices del esoterismo crístico. Estamos hablando del esoterismo auténtico. Estamos hablando del grado 33 de la masonería oculta. Estamos hablando del misterio más trascendental que ha habido y que encierra el drama cósmico de nuestro Señor el Cristo. Tiene que ser un evento de esta naturaleza en que está representada aquí en este salón todas las representaciones, valga la redundancia, de nuestra sagrada institución internacional, para que ellos, al regresar a sus países, lleguen allí como esos Jesuses, dispuestos a poner orden. No puede haber una restauración de la iglesia si los directivos no saben asumir su responsabilidad de guías, de pastores y de orientadores del pueblo. Es necesario que ustedes aquí ante esta mesa den su juramento de fidelidad al Cristo. De lo contrario, no dejarán de ser personas que por caprichos destruyen la obra de otros. Se ha llegado el momento, como dice el maestro Samael, de que asumamos la responsabilidad que nos corresponde frente a Dios, frente a la sociedad y frente al diablo. Hay que definir situaciones. Yo quiero que por la voz de ustedes me hagan entender si esto que se está diciendo es comprensible porque a toda persona, interna o externamente, se le seguirá haciendo un seguimiento para saber si lo que ha oído lo está practicando. A nadie le van a obligar, a nadie le van a dar señas de que se excluye o se incluye. Es cada persona la que tiene el deber de hacerlo. Para muchos de los que nos encontramos, mejor no haber venido al Congreso y no después de escuchar los misterios crísticos seguirse burlando de la doctrina, haciendo lo contrario o parcializándose con simples charlatanes de pueblo que no saben más que repetir la equivocación de otros. Es necesario que nosotros comprendamos que el drama cósmico lo tiene que presentar cada día Jesús aquí en la tierra. Podrían destruirse en las manos los hermanos religiosos haciendo palmas y cantándole alabanzas a Jesús si no se convierten en Jesús. Quieren que Él nos salve, pero no salvarlo a Él. Queridos hermanos, pesa sobre los hombros de nosotros responsabilidad demasiado seria para que nos burlemos de aquello y sigamos soñando. Por eso se establece el colegio de iniciados. Y que no vayan a pensar algunos que nosotros entramos a unos y a otros no, porque nos apadrinamos, porque quizás tienen plata o porque son profesionales de alto rango. Nosotros seremos lo suficientemente claros para vocear dentro del pueblo gnóstico y ir captando la luz de los iniciados y las iniciadas que en sí quieren su propia regeneración. Si no se convierten en ese Cristo, en ese Jesús, dispuestos a que nazca en el corazón de ustedes el Cristo, dispuestos a salvar a Dios de entre las embravecidas muchedumbres de las psiquis y de las calles, no sirven para gnósticos, porque la gnosis es el mismo Cristo expresado en una doctrina para que los que lo amemos, lo encarnemos y lo salvemos. Dios quiera, queridos hermanos, que esto que estoy hablando el día de hoy no sea como muchas enseñanzas que se han dado. Alguien me decía, y si no, sino hasta hoy, ¿qué más? No, estoy diciendo a algunos que han hecho aclaraciones. Entonces, ¿qué? Y le digo yo, ya vivió la primer joya del dragón amarillo. Para vivir la primer joya del dragón amarillo hay que amar a Dios sobre todas las cosas y a la humanidad como a sí mismos. Cuando nosotros amamos a la humanidad, hemos sacado del corazón una palabrita, un átomo, que es el que nos separa del Cristo. Muchos hermanos creen que el problema terrible de nosotros es la fornicación. Muchos hermanos piensan que el problema gravísimo es la ira, pero no se dan cuenta cuál es el germen maligno que produce esos elementos. Nosotros estamos hoy aquí ante ustedes. Conforme los saludamos, nos despedimos. Porque no queremos ni ubicarnos en un ayer ni en un mañana. Solo hay este instante en que ustedes deben de captar lo que se está haciendo. No se fijen en mi persona humana, Fíjense en la doctrina que les estoy dando como la secuencia de mis maestros y aquellos apóstoles que anteriormente han venido y que a través del quinto evangelio del maestro Samael se pudo materializar en la tierra ese grupo de hombres y mujeres que entendieran y hablaran la doctrina de mi Señor. Es la hora, es el momento en que todos hagamos una comunión de corazón y estemos dispuestos a ser Jesús, a ser Jesús. Ese hombre que nunca quiso, como dice el maestro Samael, maestrarlos, que no quiso honores, que no cobró plata, como dicen los religiosos. Ese hombre que solo se interesó porque nosotros encarnáramos su doctrina. Eso no lo hace Julio Martínez, eso no lo hace Berta Romero, eso no lo hace ningún miembro de la mesa directiva, lo hace Jesús. Si no están dispuestos, si no estamos dispuestos a negarnos a sí mismo y a renunciar a lo que hemos sido y a lo que creemos que vamos a hacer, no somos más que Pilatos cometiendo la censura del Cristo y lavándonos las manos. Ese triste Pilatos que en la mente llevamos, ese que dice en el justo, pero de todas maneras me ordena crucifixión, ese que es capaz de cambiar, ese Judas que es capaz de venderse Cristo por infelices 30 monedas, ese Judas traidor, infame, ese señor que no tiene, puede tener todos los reinos de la tierra y está inconforme, todavía quiere más y más y más. Vende al Cristo por 30 monedas de plata, cambia su primogenitura por un plato de lentejas. Bendito los hombres y las mujeres que sean capaces de renunciar a este reinado en la tierra y ser un Jesús. Aquellos que andan con la frente en alto, que no se copian de una sociedad degenerada y perversa para poder subsistir, porque se lo exige la misma sociedad. Nosotros nos vamos enrumbando al paso por el Mar Rojo, pero quien mire atrás se convertirá en una piedra de sal. Es mejor ser hijo de Dios y vivir como la vida nos lo impone, y no ser hijos del mundo teniendo demasiado cosas. Ahora parece que hay